entre expandirse. La liga tiene que crecer. Esto es una realidad. Ahora mismo, no sé si por nivel, pero en general no somos la mejor liga del mundo. Hay muchas cosas que otros, por ejemplo la Premier, hacen mejor que nosotros. Y eso genera una mejor venta de derechos a nivel mundial, esto genera un mayor interés a nivel global y esto genera un aumento de ingresos en los clubes que permiten desembolsos más importantes. O sea, por hacernos a la idea, un equipo de mitad de tabla para abajo de la Premier League se gasta más que toda la Liga Española entera. Por hacernos a la idea, quizás solo el Real Madrid puede tener algo de músculo económico para poder competir con algunos clubes, no con todos. El Barça ahora mismo vive una situación muy precaria, el Atlético de Madrid vive una situación muy precaria, la Real Sociedad es quizás el modelo diferente que sí que tiene esa capacidad y esa solvencia económica, no así, por ejemplo, equipos como el Sevilla que va a tener que hacer un recorte en plantilla, no sé, hay muchos equipos que están bien a nivel de músculo económico, pero que no terminan de poder dar ese salto con los equipos de la Premier y hay otros que realmente lo han hecho rematadamente mal y no tienen dinero. La Liga ahora mismo está en un proceso de hacer cosas diferentes y un proceso de expansión. Y hoy cuando Javier Tebas ha dicho que retoma la idea de poder llevar un partido de España, de nuestro país, de la Liga, al extranjero, todo el mundo se le ha vuelto a echar encima. Aquello de que si el fútbol es para los fans, aquello de que si el fútbol es de la gente, de los socios, tal, tal, que es verdad, que es una realidad y que hay muchas cosas y muchos movimientos que hacen que el fútbol se aleje en muchas ocasiones de lo que era en su esencia. Pero yo os digo una cosa, no es que esté a favor de que haya que jugar un partido en otro continente, por ejemplo en Estados Unidos. Es que es necesario que el fútbol español, que la Liga, venda su marca por el mundo. Es que es necesario, porque si no vamos a seguir en un retroceso que nos va a generar seguir perdiendo escalafones con respecto a otros países que nos quiten plazas de Champions, como véase por ejemplo el caso de Italia. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Es que creo que es necesario. Es que es algo que evidentemente englobado dentro de un plan tiene que darse en un mundo globalizado como el que tenemos. ¿Por qué os parece tan bien y estáis tan contentos con que la NFL, que el fútbol americano llegue al Estadio Santiago Bernabéu? ¿Y por qué estáis tan contentos con que, por ejemplo, la NBA se juegue en Europa, se juegue un partido en París? Ostras, que nadie está diciendo de llevarse toda la competición. En la Liga hay 38 jornadas, las cuales tienen 10 partidos, es decir, 380 partidos. Si te llevas dos partidos a otro sitio, o te llevas un partido a otro sitio, ¿tan prejuicio es, tan sacrilegio es en un mundo globalizado? Claro, entendamos, por ejemplo, que hay otros deportes, como es el caso, por ejemplo, del tenis, en el que una persona que sea de cualquier continente tiene la posibilidad de, a una distancia más o menos relativamente cerca, de ver a los mejores. Va a poder ver en directo a Carlos Alcaraz, va a poder ver en directo a Sinner, va a poder ver en directo a un montón, a muchísimos tenistas. Pero claro, ustedes fíjense, una persona aficionada al fútbol en México, la que tiene que liar y la que tiene que montar para poder llegar a España a ver un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona o a ver un partido del Villarreal, porque se hizo en su momento por Jonathan Dos Santos, o del Real Madrid por Chicharito y Hugo Sánchez. Da igual, es que es muchísimo. Tenemos que acercarnos y hacer cosas diferentes para intentar poder competir. Queremos ser una mejor liga, queremos aumentar nuestros ingresos, pero si siempre hacemos lo mismo, no lo vamos a conseguir nunca. Hay que venderse, hay que intentar adaptarse. Claro que tenemos que intentar no alejarnos de los fans, pero hombre, podemos acercarnos a los fans 37 partidos y uno, nada más que uno, que se juegue en otro país y ya está, y no pasaría absolutamente nada. O una jornada, no sé, tratar de encontrar una globalidad que permita que la Liga pueda competir, por ejemplo, con la Premier y con más ligas en su marcador. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra. I used to mingle with the scum.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Saludos y bienvenidos al marcador de la Radio del Deporte. Hoy con un montón de noticias, hoy con un montón de asuntos encima de la mesa y entre ellos una posibilidad de título en Francia. Ahora mismo estamos con ese partido entre el Lorient y el PSG y también con Deporte en Directo que tenemos a esta hora de la tarde. Liga F, Levante Las Planas 2, Barça 4. Cuidado porque el conjunto culé ha empezado perdiendo hasta en dos ocasiones. Y recordemos que el próximo sábado va a tener que jugar por intentar remontar su eliminatoria contra el Chelsea. A partir de aquí, y dicho lo cual, hay muchas noticias encima de la mesa en la tarde de hoy. En primer lugar, ha hablado Rafa Nadal. Estoy en la Caja Mágica. Hola, José Luis Álvarez Escarabajano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé si estás ahora mismo en la pista central, en la pista Manolo Santana. Entiendo entonces viendo al el Errani Bozniaki.
Bozniaki, ahora al tercer set, acaba de arrancar.
Informamos sobre ello, pero, JL, hoy la noticia, hoy todas las miradas han girado en torno a la figura de Rafael Nadal.
Sí, porque hoy le tocaba hablar, le tocaba pasar por el Media Day, lo ha hecho por la sala de prensa, no como los tenistas que ayer comparecieron en el Media Day, que fue en la zona VIP. Esta vez ha sido la sala de conferencias porque obviamente era el tenista que más prensa iba a traer, estaba completamente a rebosar, la gente incluso de pie no cabía, y había que escuchar a Rafa Nadal, del cual, bueno, vimos los dos partidos en Barcelona, es cierto que con falta de ritmo, pero no le vimos mal tenísticamente, llevaba entrenando unos cuantos días en Madrid, y parecía que todo iba más o menos sobre lo previsto hasta que Rafa Nadal ha soltado todo lo que ha dicho por prensa, que obviamente no es nos pilla de nuevas porque viene repitiendo un poquito el mismo discurso desde hace tiempo, pero sí que nos ha pillado de nuevas que no haya sido una buena semana para él. Ha dicho que ha tenido cosas buenas, pero otras que no se esperaba y que no han sido buenas y que le hacen llevar a una situación actual que si hubiera sido otro torneo que no hubiera sido Madrid, pues él mismo ha explicado qué hubiera pasado. Lo escuchamos.
No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. ¿Sabes? Mañana esta es la realidad. Con lo cual, yo voy a salir a jugar a París si yo me siento lo suficientemente capacitado para competir bien. No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo sin ninguna duda más importante de mi carrera, pero bueno, no quiere decir que si no juego Roland Garros se acabe todo allí, ¿no? Hay unas Olimpiadas por delante, que hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar, que me podría hacer ilusión y no voy a hacer nada más de lo que en estos momentos pues me sienta capaz de hacer y que me haga ilusión hacer, ¿no?
Bueno, es cierto que él, en la parte final de los juegos, de diferentes formas de competir, que le haría ilusión, obviamente yo creo que hablamos del dobles con Carlitos Alcaraz, pero obviamente ahí nos deja un poquito de ilusión, pero que diga que a día de hoy, si es en esta situación fuera París, no salía a la pista, pues la verdad que Parra nos hace ponernos un poquito también sobre aviso de cara a lo que viene en Madrid, que van a ser partidos complicados, ¿eh?
Desde luego que sí. A mí esto me ha generado, pues eso, me ha hecho tragar saliva y pues nos ha pillado un poco con el pie cambiado. Hemos visto a Rafa incluso extenuado en el entrenamiento y creo que también ha dejado más titulares y más reflexiones, JL, que son dignas de que alguien que haya salido del trabajo a las 7 de la tarde y no las haya podido escuchar, las escuche en Radio Marca.
Sí, te quería tirar una pared para hablar un poquito de Madrid porque, como hemos dicho y como hemos escuchado, si estuviera Rafa Nadal en la situación actual en París, no hubiera saltado a la pista, no hubiera jugado porque no se ve competitivo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué juega en Madrid? Pues porque es una pista que le ha dado absolutamente todo, dice que es la pista en la que más cariño ha sentido en todo el circuito y obviamente quería despedirse en Madrid, lo escuchamos.
Con ganas de jugar una vez más aquí, creo que no creo que esté preparado para jugar al 100%, pero bueno, creo que estoy preparado para salir a jugar mañana, ¿no? Y para mí eso ya es importante, ¿no? Poder jugar por última vez aquí en Madrid para mí significa mucho y bueno, al menos pues voy a poder disfrutar otra vez de esta pista que he vivido momentos, yo creo que muy bonito eso.
Pues jugar por última vez en Madrid. Además es que luego se lo han preguntado directamente. ¿Es la última vez que vienes a Madrid? Y ha dicho sí, me temo que sí. Con lo cual, bueno, pues los que vayan a estar mañana a las 5 de la tarde en la pista Manolo Santana tendrán que disfrutar del partido de Nadal, que ojalá no sea el último en Madrid y que se pueda meter en segunda ronda, pero vamos a disfrutar y saborear cada punto, porque creo que aquí ha dejado también momentos inolvidables. Él se ha acordado también de alguno durante la rueda de prensa, y muchos han hablado de homenajes. Se fue de Barcelona siendo su último partido en el Godó, otro torneo que ha ganado infinidad de veces y que es muy especial para él, porque tiene incluso la pista a su nombre. Y se fue sin homenaje, porque es una despedida rara. No se sabe al 100% si el año que viene va a volver o no. Él se mueve por su intuición y cree que no, pero tampoco quiere dejar la puerta cerrada, con lo cual es todo muy raro. Y le han preguntado precisamente si quiere homenajes o si le gustaría que le hicieran algún homenaje, si va a haber algún homenaje cuando termine su último punto aquí en Madrid. No sabemos qué día. Y bueno, el Nadal no es muy de homenajes, y lo ha dejado claro.
Y yo, para mí, todo está bien, de verdad. No aspiro a nada más que salir, jugar, divertirme, disfrutar de lo que es la sensación de jugar en un lugar donde creo que el cariño que he recibido es inigualable. Y después, si quieren hacer algo, pues lo harán. Y si no, pues yo te prometo que estoy igual de tranquilo, igual de en paz y igual de feliz. No, nadie tiene que demostrarme nada. Me han demostrado demasiado, suficiente durante toda mi carrera, y para mí eso es lo más importante, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que suena despedida, evidentemente, de Madrid. Aguántame un segundo, JL, sí. Que quiero escuchar también a Paula Badosa. Teníamos que arrancar porque yo creo que es la gran noticia del día, las palabras de Rafa Nadal. Pero hay noticia también importante en Barcelona. Hola, Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora mismo desde las oficinas del conjunto culé, ¿qué ha pasado en la última hora?
Bueno, acaban de marcharse de la Ciudad Deportiva Xavi y Deco. Hablábamos mucho de que se tenía que producir esta reunión. Ojo, no ha estado el presidente, Joan Laporta. Hoy tenía junta directiva ordinaria y no ha venido a la Ciudad Deportiva, pero lo que sí que podemos contar en Radio Marca es que ha habido esta reunión entre Xavi y Deco, que ha durado una hora y cuarto aproximadamente. Han llegado prácticamente a la vez, se han marchado ahora Xavi y cinco minutos después ha salido Deco. Veremos qué ocurre con Xavi, pero desde luego esta era una reunión importante con el director deportivo para saber qué va a pasar con su futuro. Es verdad que tiene que verse también con Joan Laporta, pero de esta tarde seguramente iremos sabiendo poco a poco qué es lo que va a pasar en las próximas horas.
¿A qué te huele, Segura? ¿Continuidad o no continuidad?
Mira, ¿quieres que te diga la verdad? Ni idea, porque le preguntas a una persona, te dice una cosa, le preguntas a otra, te dice otra cosa. Es muy difícil saber. Hace cuatro días había confianza en el proyecto de Xavi, ahora parece que Laporta tampoco lo tiene tan claro, pero esto puede cambiar con el paso de las horas. Yo creo que hay un jaleo tremendo también dentro del club con este tema, y que poca gente, lógicamente, solamente los actores principales, saben realmente qué es lo que va a pasar. Y ya te digo, después de esta reunión de Deco con Xavi iremos sabiendo más cosas.
Bueno, pues te dejo a la escucha, Segura, y cualquier tipo de comunicación tú nos la dices, y o información que tengamos la contamos aquí en Sintonía de Radio Marca. ¿Te parece?
Perfecto, pues atento estaré. Hasta ahora.
Venga, pues a lo que nos diga Segura, reunión Xavi Deco. Esa es la noticia para arrancar este marcador de Radio Marca cuando pasan 13 minutos sobre las 7 de la tarde. Hemos escuchado a Rafa Nadal hablar sobre el tema de, bueno, pues que no va a jugar Roland Garros si está como está hoy. No está al 100% y tiene que disfrutar. Y evidentemente también sobre lo que puede ser Madrid y el, bueno, pues de alguna forma el homenaje que se merece Rafa. Aunque claro, es verdad que homenajear a alguien que todavía no sabe si se va o que está ahí con la ley y tal. Pues hombre, habrá que ver cómo lo maneja todo el mundo de Madrid Open, que por cierto, todo hay que decirlo, siempre tiene una sensibilidad extrema con todas estas cosas. Hay otra cosa que me ha gustado a mí, JL, de lo que ha dicho Rafa hoy, que ha sido el tema de que hay modalidades de jugar en París, en la Olimpiada. Es decir, sí, deslizando, que bueno, pues también puede estar por ahí el...
Y que le harían ilusión,
claro,
ha dicho,
además. Bueno, deslizando, que también está el doble, que no sé si incluso está el doble mixto, que hay opciones para ello.
Sí, viniendo a reafirmar un poquito lo que dijo Alcaraz en la, por ejemplo, en la gala de los Premios Nacionales del Deporte, que le había llegado, no había hablado con Nadal de esto, pero que le había llegado del entorno de Rafa, que a él también le hace ilusión. Y hoy, pues sin nombrarlo, lo ha confirmado Rafa.
Y también tenemos que contar una noticia positiva, porque, bueno, yo ayer estaba pensando, hablaste con Roberto Bautista y cayó con Albert Ramos, espero que con Jessica, pues si corres la misma suerte, los tenistas se van a empezar a huir de ti cuando te vean por allí,
no,
por una vista.
No.
Pero ha sido talismán para ella, no tanto para una Paula Badosa, que también ha dejado otra reflexión, JL, uf, de estas que son duras.
Sí, es cierto que nos hubiera gustado que Jessica hubiera accedido a segunda ronda eliminando a otra tenista que no fuera española, pero la mala suerte ha hecho que se enfrentaran las dos en primera ronda. Nos alegramos mucho por Jessica porque es una chica que se lo merece, 21 años, tiene el futuro por delante y viene a reafirmar un poquito también que el tenis femenino sigue estando fuerte en nuestro país y que vamos a tener muchos años de buen tenis seguramente, así que creo que va a ser un torneo muy importante para ella. Pero el lado negativo es el de Paula Badosa, que hoy ha confirmado que ha perdido, no por su estado físico, que obviamente también le ha influido porque no está bien, pero hoy ha perdido por su lado tenístico, porque no ha estado bien tenísticamente y ha hecho un partido muy malo, palabras textuales de Paula Badosa. Pero ante la pregunta de Fernando Murciego, nuestro compañero, de si después de todo lo que está pasando en este último año, de lesiones, de complicaciones, de la espalda, etcétera, etcétera, si se está desilusionando o desenamorando del tenis, pues ella misma ha respondido.
Me gusta mucho el tenis, sinceramente me encanta competir, pero no me gusta nada cómo estoy, ni verme donde estoy. Creo que siempre he tenido unas expectativas muy altas, desde muy joven pues se me ha visto como un gran potencial. He vivido emociones muy grandes en este deporte, he vivido estarlo más arriba y eso pues ahora verme, no quiero decir en lo más abajo, pero por lo que yo espero de mí sí, se me hace muy difícil, se me hace difícil hasta a veces estar en el club y decir, ostras, es que no soy la que me gustaría ser ahora mismo. Lo que decía mi equipo, sigo creyendo en mí, creo que el nivel de tenis está, pero tengo que, creo que recuperarme bastante emocionalmente.
Pues es la verdad que muy preocupante ver a Paula así, con esa cara y reconociendo que le cuesta muchas veces hasta ir a entrenar y disfrutar de un deporte que ama, pero que no le gusta en la situación en la que está ahora mismo. Y es verdad que el año que lleva Paula Badosa con las lesiones es muy complicado. El otro día confirmó que los doctores le habían dicho después de Indian Wells que era complicado que siguiera con su carrera. Con lo cual tenemos una situación complicada con Paula, pero ella misma todavía confía en su tenis, así que si ella lo hace, nosotros también.
Desde luego que sí, Jotale, no cierro líneas contigo porque hay todavía mucha actividad en el Mutua, podremos escuchar seguramente protagonistas, hay que contar todavía algún que otro final, así que lo mismo que le decía Segura, líneas abiertas y cualquier cosa tú nos pides paso, ¿vale?
Perfecto, he quedado con un par de protagonistas que luego te pido paso y recordamos que todavía queda un español por competir, que es Pablo Llamas, que se metió ayer en el cuadro final después de ganar la fase previa y que va a jugar contra el eslovaco Klein, así que lo vamos a contar aquí en Radio Marca.
Venga, pues aquí lo contaremos en la sintonía de la Radio del Deporte, estamos pendientes de todo esto que hemos contado y también, por supuesto, de la Liga Francesa, que hoy puede decidirse, ¿verdad, Pablo Villa? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Eso es, en el Stade Moustois puede proclamarse o al menos acercarse a ser campeón el Paris Saint-Germain porque necesita que el Mónaco no gane luego a las 9 en casa al Lille. Está jugando Mbappé como titular. Acaba de tener una ocasión muy clara, pero también las está teniendo el Lorient, que recordemos es el penúltimo clasificado de la Ligue 1. La última la tuvo Cariaz. Escasamente 5 minutos. Se perdió a la derecha de Donnarumma. Casi 18 de partido. Lorient 0, PSG 0.
18 sobre las 7. Ya lo sabes, esto es Marcador, esto es Radio Marca. Te hemos contado una noticia de las gordas. Hora y cuarto de reunión entre Xavi y Deco. La firma Alejandro Segura.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado con...
La verdad que ha sido un día de muchas emociones. Hemos escuchado hace un ratito a Rafa Nadal decir que la cosa empieza a terminar y hoy hemos estado toda la mañana pendientes del Twitter del Athletic Club porque hemos recibido una noticia que también nos hace llorar un poco y hacernos hasta mayores. Hola, Alberto Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Parra, buenas.
El final, el adiós de uno de los grandes mitos de la historia del Athletic.
Sí, bueno, el adiós al menos al club rojiblanco, ¿no? No al fútbol, porque tiene intención de seguir jugando, pero quiere seguir disfrutando de lo que es el pelear por esa titularidad que ahora mismo había perdido de manera clara en el Athletic. Y sí, después de 15 temporadas en el primer equipo, de verle debutar con 16 años, ahora a los 31, camino de los 32 que hará a final de año, pues ha anunciado que en junio dirá adiós a esta camiseta. Es un hombre de club, no va a ser un one club man, pero se le va a acercar porque tiene muy claro que no va a jugar en otro club de la liga, no se va a enfrentar al Athletic. Tiene también bastante claro que, salvo que dé un giro muy grande los acontecimientos, no va a estar tampoco en ningún otro club de Europa, y si se va a alguna experiencia será seguramente a hacer las Américas y con algún proyecto que le dé algo más que el propio dinero. Quiere que el final de su carrera, además de participando, sea aportándole algo personalmente.
Y es normal, porque al final jugar en el Athletic es una motivación enorme, más si cabe para alguien que es del Athletic de toda la vida. Voy a saludar a un hombre que ha compartido vestuario muchos años con él, como es Mikel San José. Hola, Mikel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y a ti cómo te ha caído esa noticia? ¿Lo sabías? ¿Te había llegado algo? ¿Te ha pillado un poco con el pie cambiado como a los demás?
Bueno, con un poco de sorpresa, pero ya más o menos intuíamos un poco que podía ser así, ¿no? Y yo creo que después de conseguir la Copa, pues sí que él se va con toda la tranquilidad, de aparte de haberle dado todo, pues de haber ya conseguido algo que hacía mucho tiempo que no se conseguía, que era muy importante pa el club, también para todos los que lo hemos intentado durante tanto tiempo, que él ha podido conseguir, y yo creo que se va muy tranquilo y muy en paz con ello.
Mikel, claro, al final llevamos muchos años al lado de Iker, viéndole crecer, le hemos visto ser niño, ahora ser padre, que es padre de un chaval que juega también en la cantera del Athletic, pero mi pregunta es, ¿cuánto le ha tenido que costar a él decirle adiós al equipo de su vida?
Bueno, me imagino que muchísimo, no es solo decirle adiós al Athletic, sino que, como bien acabáis de comentar, creo que su intención pues no pasa por jugar en España, porque no quiere enfrentarse al Atleti. Veremos a dónde va, y yo creo que también implica muchas más cosas, ¿no? Aparte de solo dejar el Atleti. Yo a él lo conozco desde que tiene 3 años, porque su aita Fernando fue yo tenía 6, uno de mis primeros entrenadores. Ahí en la Chantrea vinimos juntos a Lezama, cuando fichamos los dos desde la Chantrea. Luego hemos compartido 11 años y sé perfectamente lo duro que es para él decirle adiós a esta camiseta y que le habrá costado muchísimo.
Mira, tú cuando coincidís en el primer equipo, tienes ya 20 años, uno de los veteranos de aquel vestuario era Gorka Iraizoz. Hola, Gorka, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me decía Mikel San José ahora mismo que a él le ha pillado, bueno, que él ya algo se intuía, ¿no? Pero a ti, ¿cómo te ha pillado? No sé si te ha sorprendido la decisión de Iker, si ya lo sabías, si te ha pillado con el paso cambiado.
Bueno, yo creo que a todos nos ha sorprendido, porque por el cariño que le tenemos a Iker, por lo que sabemos que supone para él esta decisión, pues algo que tal vez ninguno queríamos pensar, ¿no? Pero es la final, pues bueno, o parte del proceso de un futbolista, y que bueno, y que las cosas vienen como vienen, ¿no? Bien lo ha dicho él.
El otro día tú estuviste con un barco en la ría, viendo a Iker con esa copa. Entiendo que una alegría enorme también por él. No es verdad que yo tenía la sensación, lo dije durante toda la semana previa, que al final todos los jugadores del Athletic ibais a sentir un poquito esa copa como vuestra, pero más si cabe ver ahí a Iker, sabiendo la ilusión que le iba a hacer y conociéndole desde que era un renacuajo, pues entiendo que casi emoción, ¿no? Al verle ahí sin camiseta en la ría, con sol en Bilbao, con la copa en la mano.
Bueno, muy feliz por verle así, ¿no? Así de contento, disfrutando, ¿no? De ese momento histórico, y que él como capitán, pues bueno, ha tenido el honor, ¿no? Y la suerte, ¿no? También de poderlo vivir, ¿no? Y estar muy feliz por él, ¿no? Por lo que también Iker significa para el Atleti, ¿no? Y al final es una comunión que bueno, que todos vamos a recordar.
Miquel, te quería preguntar también por cómo era para él cuando las cosas no salían como él quería, ¿no? Porque lo ha dicho muchas veces, ha tenido casi ya una obsesión con poder ganar esa Copa del Rey. Entiendo que ha debido de ser duro también y fastidiado para él, primero como chaval, luego ya como capitán más maduro, el no poder conquistar esas finales y tenerse que quedar con la bandeja del segundo clasificado, ¿no?
Bueno, yo creo que como nos ha pasado a muchos, ¿no? Que al final era pues el sueño de todos nosotros desde pequeños, el poder volver a ver un Athletic campeón y el haber quedado tantas veces segundos, el haber estado muchísimos jugadores peleando por ello y no conseguirlo, pues el otro día obviamente todos teníamos una envidia muy sana, ¿no? Porque al final esto es obviamente de toda la afición Athletic sale, de todos los que sentimos al club y nos sentimos parte de esa afición, de esta manera de jugar a fútbol y obviamente pues verle el otro día con la copa, levantarla, verles en la gabarra, aparte de envidia, pues muchísima satisfacción porque por fin lo hemos podido conseguir, ¿no? Y esto es algo que obviamente es para todos.
¿Cómo era Iker cuando llegó al primer equipo? Miquel, te pregunto por ejemplo a ti.
Pues un chico que le encantaba el fútbol, como le encanta ahora, que es muy divertido, que bueno, aquel entonces pues tenía bastantes menos preocupaciones que las que tiene ahora, como todos nosotros, pero muy alegre, muy futbolero, pues bueno, como es en el campo, ¿no? Al final, una persona que aparte de ser muy amigo de sus amigos y de intentar que ayudar a todo el mundo, pues alguien que disfruta con el fútbol y con la familia y los amigos.
Gorka, ¿cómo te relacionabas tú con él? Porque claro, tú tenías 28 años, es verdad que todavía es una edad, 28 en plenitud de carrera, y luego hiciste muchísimos más años, pero entiendo que con un chaval de 16 años la diferencia se tiene que notar, ¿no? No sé cómo era esa relación de los más veteranos de la plantilla con un chico tan joven.
Bueno, yo recuerdo que tengo Ikeres la primera vez que llega con nosotros, ¿no? De pretemporada tenía 14 años, imagínate. Tenía 14 años, era un chico pequeñito que corría y no había quien lo atrapara. Y siempre, ¿no?, con el miedo de decir, joder, si le vamos a dar un golpe, ¿no? Pues porque al final, ¿no? Pues a veces las cosas se calientan y puede
claro, que había algunos los que le defendían como Miquel San José, que igual le rascaban un poco, ¿no? Porque el chaval de 16 años, Miquel, claro. Había que eso no te podían ganar.
Sí, nada, sí, pero bueno, era difícil atraparlo,
desde luego. Y luego, ¿cómo es esa evolución de él cuando ya es más maduro, ya incluso le sale barba, ¿no? Porque, claro, hemos visto al chico casi con granos en la con las espinillas, con el acné juvenil, es que era muy pequeño, Gorka, es que era muy joven.
Si algo tiene el Atleti de especial también eso, ¿no? Que no es que solo compartimos momentos futbolísticos, ¿no? Sino que vamos creciendo juntos en etapas muy largas, ¿no? Pues como tú bien has dicho, 10 años juntos o más, ¿no? Como ahora he leído Iñaki, ¿no? 10 temporadas, 10 años juntos y extrañar a alguien con el que pasas tantos tiempos, con el que tenés todos los días, con el que le ves sufrir con sus problemas, le ves evolucionar, le ves crecer, le ves que le sale barba, le ves que tiene hijos, que se caza, vivencias que tal vez en otros equipos son difíciles de encontrar, ¿no? Y sobre todo entre tantos miembros del mismo equipo, ¿no? Porque bueno, hay en otros equipos que sí, que una o dos personas pueden estar un periodo largo de tiempo, pero el resto va cambiando, ¿no? El club se mueve, los jugadores se mueven y es difícil. Pero en este caso, si vemos el gran número de jugadores que han pasado tanto tiempo juntos, ¿no?, que son amigos ya, que comparten vivencias emocionales, personales, ¿no? En las que se han ayudado, han llorado juntos, y no solo futbolísticamente, ¿no? Pues eso te une mucho. Y yo, en parte, cada vez que le veo a Iker y verlo en la gabarra y verlo levantar la copa, o cada vez que supera un reto, ¿no? Pues para mí es sentirme orgulloso de un chico que conocí en la Chantrea con 10 años, porque nos conocimos Miquel y yo, somos de la Chantrea, nos hemos visto jugar. Yo recuerdo a Iker subirse en el autobús cuando yo era juvenil en la Chantrea con su padre, porque su primo jugaba conmigo, ¿no? Entonces, son muchas vivencias que ahora te vienen a la cabeza y bueno, y al final te hacen sentirte orgulloso de Iker, ¿no? En el que se ha convertido y lo importante, ¿no?, que es para un club y cómo él lo ha representado, ¿no?, a ese club hasta el último momento que él ha tenido la oportunidad.
Oye, Mikel, cuando sube Joaquín Caparrós allí a Iker y demás, ¿os dijo algo? ¿Dijo cuidado con él, tratármelo bien, o lo soltó allá a la guerra contra vosotros?
Bueno, pues eso creo que te contestará mejor Gorka, porque yo llego más tarde de que Joaquín suba Iker, porque llego justo ese verano al final del mercado, pero sí que obviamente, así como hablamos siempre de que hay que tratar de proteger a los grandes jugadores en el campo, pues a tus mejores jugadores en el entrenamiento también, ¿no?
Gorka, ¿os dijo algo Joaquín o no?
Bueno, en la época de Joaquín, en los entrenamientos nos dábamos bastante cera, ¿eh?
Bueno, yo creo que mejor se lo vamos a preguntárselo a él, Gorka, yo creo. Joaquín Caparrós, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me alegro un montón de saludarlo, Gorka, campeones.
Buenas, Joaquín, ¿qué tal?
O sea, que le dijisteis a Miquel San José, bueno, a Miguel un poco más tarde,
hombre,
a Fernando...
Miquel, que no sabía que estaba, fuerte abrazo, me alegro un montón de hablar contigo.
Igualmente, oye.
A Morevieta, que también era de los que algo rascaba por ahí, que al niño lo curtieran, ¿no?
Bueno, la verdad es que, bueno, no sé, un futbolista cuando... todo chico tiene que ir pasando unas fases, ¿no? Y qué duda cabe que la formación, cuando un chico tan jovencito como Iker o como otros jugadores del Atlético que han pasado, todo requiere ante un proceso de adaptación a lo que es el vestuario de futbolistas profesionales, lo que es un entrenamiento de un equipo profesional, y por lo tanto ahí no podíamos poner diciendo cuidado con este chico, que este chico no, si lo subimos es por algo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pero lo que sí recuerdo es que no sé si se acordará Gorka y se acordará Mikel, a lo mejor Mikel primer año, primera pretemporada no, pero Gorka, cuando dábamos eso el día de descanso en Isla Canela, pues claro, él era menor y no podía salir. Y entonces los compañeros salían y él se tenía que quedar. Y yo le decía, usted se tiene que quedar porque usted es menor y no puede salir. Por lo tanto, y sin embargo había futbolistas que decían, mister, yo me quedo con Ike, y se quedaban en el hotel, ¿no? Pero luego a la hora de competir no podías poner diferencia porque ahí ya él estaba a un paso de cuando se le subió, estaba a un paso de debutar, ¿no? Y todo tenía su preparación, ¿no?
O sea, aquí va un poco de campamento, Gorka.
Sí, de Joaquín tiene razón, ¿no? Al final, en un vestuario con gente madura, adulta, ¿no? Que tiene que pues los días libres, pues también tienen otras formas de, ¿no? De relacionarse o de vivir, ¿no? También la vida, pues Joaquín tiene razón, ¿no? Había que tener un poco de cordura y de sentido común, ¿no? Es decir, que había que también no simplemente en lo futbolístico, sino en la vida, ¿no? Pues darle unos valores y saberle en qué momento, ¿no? Que le toca, ¿no? A cada uno de estar, ¿no? Y en ese caso Joaquín tiene toda la razón del mundo en el que pues Iker, en ese caso, pues había que cuidarlo, ¿no? Según en qué situaciones, en qué ambientes, para que no eso fue Joaquín, era menor de edad y en este caso era ocupación de todos, ¿no? Encargarnos de su bienestar, ¿no? Como quien dice. Por eso la que tiene una familia también, ¿no? Y bien lo ha explicado Joaquín, que había muchos que decían, pues, o incluso se turnaban, yo creo, ¿no? Pues había que quedarse con Iker o hacemos otra cosa, o bueno, pues al final eso también es parte del vestuario y que
y del Atleti, eso lo hace el Atleti, como club especial, sí. Como también ha comentado Gorka, como es un club donde, bueno, pues los chicos entran muy jovencitos y cuando llevan 6-7 años, si todo va por lo normal, pues son conscientes de que van a debutar en el primer equipo, ¿no? Por lo tanto, la gran diferencia que tiene, por la experiencia que yo he tenido en otros clubes, y Gorka y Mikel, que también tienen experiencia en esos equipos, es que el Atleti es una auténtica familia. Son amigos porque llevan muchísimos años, llevan... cuando son en edad juvenil hasta salen con sus parejas y por lo tanto eso hace una amistad y en el vestuario y luego en el campo, que se alegra todo el mundo cuando hay una renovación, que llora cuando un futbolista tiene una desgracia por una lesión y eso le hace ser un club distinto y un vestuario distinto.
Alberto, no sé si tienes alguna pregunta para Mikel, para Gorka o para Joaquín.
Bueno, son protagonistas totales y absolutos, ¿no? Aparte de Iker Muniain, evidentemente, pero bueno, yo creo que lo comentaba antes Mikel, ¿no? Yo creo que la sensación de envidia sana, ¿no? Que haya podido tener todo jugador del Athletic Y bueno, yo les preguntaría si hoy, cuando se han enterado de la decisión de Iker Muniain, o si lo sabían antes o no, pues ya eso quedará para ellos, ¿no? Pero cuando se han enterado, si han sentido esa sonrisa, esa sensación de bienestar de un futbolista que no estaba ya contando tanto como a él le gustaría, que pudo irse porque tuvo una oferta muy importante en enero, pero que confió en que la Copa avanzaba y que podía ser algo importante quedarse para disputar la Copa, y fíjate a dónde nos ha llevado. Esa sensación de cuando estás perdiendo protagonismo, te quieres ir por la puerta grande, te quieres ir en lo alto de tu carrera en el Athletic y encima te vas con la Copa del Rey, levantándola como capitán, siendo el relevo de Daniel Ruiz Bazán, que siempre decimos que Dani era la última foto de capitán levantando la Copa, y ahora ya tenemos a un nuevo futbolista levantando la Copa. ¿Qué creéis que puede sentir Iker Muniain en este momento, con esa sensación del deber cumplido de 40 años, pero la sensación de irte lleno por dentro, supongo?
Mikel, por ejemplo.
Sí, no, yo lo que he comentado antes, yo creo que él se va a ir muy satisfecho, se va a ir muy contento y se va a ir muy en paz, ¿no? Con todos los años, con todo lo que él ha entregado al club, también todo lo que el club le ha entregado a él, que llegó muy joven y al final pues todos lo hemos visto crecer. Y bueno, pues como estamos diciendo, ¿no? Con la satisfacción de haber ganado un título de Copa y de que a partir de ahora pues todos vamos a hablar de que esa foto con el último Atleti campeón de momento pues va a salir Iker, ¿no? Y algo que yo creo que es muy importante también, que va a tener una despedida muy muy emotiva en San Mamés, cosa que en su día también me alegro mucho de que tuviera Gorka, y que para todos pues va a ser muy emotivo, ¿no? Estar ese día para despedirle.
Yo tengo una para cada uno para despedir. Gorka me ha dicho que fue en el cuando eran muy pequeños, ¿no? Porque se montaba en el autobús a ver a su primo que jugaba con él. Mikel, que lo conoce desde los 3 años. ¿Tú cómo descubres, Joaquín, a Iker Muniain? No sé si en un entrenamiento del juvenil, si alguien te había hablado de él, si lo ves, si es un flechazo. ¿Cómo lo descubres?
Bueno, pues yo cuando llego al Atleti, pues me reúno con Blas Cierreta, responsable de Lezama, y le pregunto quiénes son los chicos que más talento hay, ¿no? La gente más joven, independientemente de la edad. Y me habla primero, pues me habla lógicamente de Iker. No me habla de Susaeta, pero ya Susaeta había estaba jugando en el Atleti, pero me habla de Iker, ¿no? Y entonces ese mismo verano, pues le digo, pues vamos a Isla Canela. Y efectivamente, cuando llegamos a Isla Canela, vemos un chico distinto, con un talento tremendo, ¿no? Tremendo, que, bueno, pues con un desparpajo, cuando estaba en el rondo con los veteranos, pues era un futbolista que se me notaba que tenía mucho talento, ¿no? Pero a raíz de lo que ha estado comentando, lo que ha comentado Mikel, yo creo que Iker se ha ganado el derecho a decidir el momento que él tenía que dejar, y creo que eso es importante. Por lo tanto, bueno, pues todos los que le queremos y todos los que, bueno, pues hemos disfrutado viéndole, pues estamos contentos de que él haya decidido eso, porque Iker ha sido un chico que ha ido madurando y ahora está muy maduro. Y cuando esta toma de decisión, seguro que, bueno, pues tanto Mike como Gorka, que a lo mejor han estado más cerca con él, pues es un chico que seguro que lo ha estado pensando. Ya ha llegado el momento de decidir, ¿no? Y esa fotografía y que se va a quedar en la retina de toda la gente de aquí, del Atleti, de conseguir después de 40 años esa Copa, yo creo que, bueno, pues la historia se lo merecía, ¿no? Y ser el segundo futbolista con más partidos, yo creo que son palabras mayores y que, bueno, pues se dice mucho de Iker, ¿no?
Gorka, a ti te quiero preguntar si cuando tú lo ves ir con el primer equipo, si cuando lo ves por primera vez te sorprendió su personalidad, lo que decía Joaquín, porque es verdad que al final, claro, un chico en el juvenil, yo ahora voy a ver al juvenil del Athletic y seguro que veo 10 que me maravillan, pero luego hay que subir, irte a Isla Canela y ser igual, ¿no? No sé si a ti te llegó a sorprender esto, y también una reflexión un poco más general, si crees que Iker rompió esa barrera de la edad, porque ahora vemos a chicos muy muy jóvenes hacer pretemporadas, y no sé si tú crees que Iker pudo ser un poco de eso de, oye, que los chavales de 16 años, llevarlos está bien porque pueden tener esa capacidad.
Bueno, el desparpajo Iker lo ha tenido siempre. Yo recuerdo, nosotros cuando estábamos en la Chantrea,
y nosotros íbamos en un autobús a entrenar, lejos del campo de la Chantrea, porque no podíamos utilizarlo, y al lado había una pista de fútbol sala en la que empezaban a jugar los chicos de la Chantrea, en que todos hemos empezado a jugar ahí, y nosotros nos parábamos antes de subir al autobús a ver entrenar a un chico que se regateaba a todos en la pista de fútbol sala, que se iba de todo el mundo y hacía unos goles que decías, madre mía, ese chico era Iker Muniain, ¿no? El que todos conocíamos del barrio y en el que nos parábamos a ver cada entrenamiento que hacía cuando jugaba a futbito, ¿no? Que le llamábamos allí, a fútbol 5. Entonces, su desparpajo a mí no me sorprende, ¿no? Porque es algo que es algo innato de él y que le ha ayudado, ¿no?, a ser el futbolista que es, ¿no?, que ha sido y que sigue siendo, ¿no?, porque eso es algo que él tiene innato. Y al final, la barrera de los años, no sé si yo soy yo, al final para mí creo que es un mérito de Joaquín, ¿no?, que él apostó, ¿no?, por jugadores que, sin mirar la edad, creían que podían aportar al equipo en lo que él creía necesario, y ese es el reconocimiento que Joaquín debe tener, ¿no?, por apostar por alguien que tenía un talento indiscutible, inmenso, y que lo puso a disposición de un equipo de Primera División sin ver, ¿no?, el DNI de nadie, ¿no? Igual que ahora mismo está muy de moda ver el DNI para jugadores que ya son muy veteranos, ¿no?, y que da igual porque siguen estando en muy buena forma, pues en este caso yo creo que Joaquín fue el gran valedor de esa nueva fórmula, ¿no?, que luego se ha llevado a cabo con más jugadores, pero que Joaquín fue, si no el primero, de los primeros que tuvo la valentía de poder apostar por un chico que por lo que daba futbolísticamente se merecía estar en un equipo de élite.
Y tú, que lo conoces desde hace, pues, 28 años, desde que tenía 3, Mikel, ¿ha habido algún momento que hayas visto a Iker con el balón en los pies delante de ti y cuando haya pasado la jugada te haya hecho algo que te hayan dado ganas de cogerlo por el pecho y ni te digo, ¿no? ¿Algún caño?
Bueno, yo creo que a cualquiera, ¿eh? Yo creo que a medio Pamplona, creo que a media Vizcaya y a toda España le ha pasado algo parecido. No, al final... Iker desde bien pequeño, ¿no?, siempre está retado con el balón, siempre le ha gustado jugar y siempre ha salido ganando. Así es Iker.
Pues Mikel, Gorka, que os agradezco mucho este ratito en sintonía de Radio Marca. Imagino que el día de la gabarra, pues a Gorka lo vi en la ría. No sé si Mikel estuviste tú también por allí, lo celebrasteis mucho y yo que me alegro de ello, porque desde luego que creo que la Leti ya se merecía esta copa. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Vale, un abrazo,
Gorka,
Joaquín,
a todos. ¿Has visto qué recuerdo se traigo, Joaquín?
Bueno, pues espectaculares, la verdad es que sí. Gorka es un futbolista muy importante para nosotros, igual que Mike, y también recuerdo cuando llegó Mike San José al Atleti, que venía, no sé, de Liverpool o del Arsenal, creo que era. También muy jovencito, porque había estado ya en Lezama, y bueno, pues la verdad que son recuerdos muy, 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 muy emotivo, muy bonito. Sí.
Desde luego, echar la vista atrás y ver a gente como Iker. Sí. Oye, claro, estamos hablando ahora de esta generación de Iker. Tú eres también, pues, parte muy importante de la carrera de Jesús Navas, de Sergio Ramos. Imagino que esto es algo bonito, ¿no, Joaquín? El hecho de, al final, tú, quiero decir, tu carrera como entrenador la conocemos todos, es una carrera de muchísimo éxito, pero el hecho de ver que jugadores que tú has sacado y les has dado tú la oportunidad, a ver cómo han triunfado y cómo ha vivido el fútbol, entiendo que es algo también muy chulo, ¿no? Y que dice, mira, oye, pues la verdad que me alegro que, sobre todo a estas personas, que yo en su día me acordé de ellos, les vaya bien, les haya ido bien.
Pues la verdad que es muy bonito, muy emotivo. O sea, yo creo que, bueno, los títulos te dan dinero, te dan prestigio, pero bueno, las dos cosas pasan, ¿no? El prestigio, cuando tú ya dejas de entrenar, pues olvida a la gente, y el dinero, pues también es una cosa que se va. Sin embargo, en los sentimientos, cuando tú ves a un chico jugar, cuando tú lo estás viendo y te recuerda cuando empezaron y que han conseguido todo en este caso el Atleti, como Sevilla, como con Jesús Navas y Sergio Ramos, que son campeones del mundo, pues bueno, pues la verdad que es emotivo, y por lo tanto a los que verdaderamente nos gusta todavía y somos románticos del fútbol, en la parte esa, pues la verdad que es una gratitud grande, ¿no? Y que los futbolistas luego pues lo recuerden, ¿no?
A Sergio lo colocamos, lo dejamos otro año en el Sevilla, ¿o no? ¿Qué hacemos, Joaquín? Que andaba, bueno, ahí ayer me dijeron igual, que está la cosa complicada.
Quería contestar igual que con Iker, tanto Jesús como Sergio se merecen el derecho a decidir, y por lo tanto ellos tienen que decidir lo mejor para ellos. Lo que ellos decidan, pues yo lo compartiré y estaré a 100%, porque insisto que con su profesionalidad, con su saber estar, bueno, pues se lo han ganado y no hay que darle más vuelta, ¿no? Igual que Iker, que bueno, pues que Iker es un chico que, bueno, pues que cuando empezó nadie pensaba que iba a llegar, porque repetimos, es el segundo futbolista, ¿no? Con más partidos, el capitán del Atleti, es decir, capitán del Atleti es palabras mayores. En un club, los que hemos estado allí, sabemos la importancia que es ser capitán. Hoy día ser capitán de un equipo, como van pasando, pues bueno, pues sin embargo en el Atleti los capitanes son chicos que llevan muchos años y que cuando uno coge ese brazalete, pues sabe el rol que tiene que tener, y Iker lo ha demostrado, ¿no? En ruedas de prensa, cuando las situaciones no han ido, bueno, pues lo mejor, cuando ha habido una racha mala, cómo se ha dirigido a la afición, cómo se ha, el respeto que tiene con sus compañeros, y la verdad que, bueno, pues que es un futbolista que tú miras para atrás y dices, joder, se lo ha currado porque ha tenido la mayor desgracia que puede tener un profesional, ¿no? Tener dos lesiones súper graves. Y eso, hay una parte invisible que no la ve nadie, que hay muchísimo entrenamiento, muchísima dedicación para luego, después de 4, 5, 6 meses, salir y estar al 100%, ¿no? Eso es muy duro, y sin embargo, futbolista con mucha fuerza de voluntad, con esa capacidad de liderazgo, lo pueden superar, ¿no?
Mister, sabes que siempre es un placer charlar contigo y más para acordarnos de momentos tan buenos. Te mando un abrazo enorme y enhorabuena por todo el talento que descubriste en su momento y por el que sigues descubriendo día a día.
Gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo enorme para Joaquín Caparrós. Bueno, yo creo que han hecho una radiografía buena de lo que era aquel Iker Muniain, Alberto, que fue con 16 años allí una pretemporada, que no le dejaban casi salir del hotel, que se tenían que quedar los veteranos turnándose para que el chico no se quedara allí solo, jugarían a la play, estarían ahí en la piscina, en fin, haciendo un montón de cosas. Luego, la verdad que pues eso, Iker se ha convertido en una leyenda del Athletic, y la foto suya en la gabarra sin camiseta o la foto en la cartuja levantando la copa, pues ya va a formar parte de la historia, evidentemente, de su club, que es el Athletic, que no va a ser un gran one club man, pero como bien has dicho, va a ser toda la vida un hombre de club.
Sí, porque al final esa decisión también que tiene, ¿no? De buscar fuera, no buscar ni siquiera en Europa, salvo que cambien mucho las circunstancias, o sea que se va a ir lejos para que precisamente lo que es referencia cercana sea solo, única y exclusivamente el Athletic, ¿no? Y al final se va por la puerta grande, se va levantando ese título, se va pues porque quiere jugar más, quiere ser más futbolista, y a pesar de que en el Athletic tenía la opción de seguir, porque desde el club ya le habían dicho que podía contar con un año más, no se habían sentado ni habían hablado de ningún tipo de cantidad económica, ni habían entrado en números, pero ahí estaba el ofrecimiento de sentarse a hablar de ello. Y al final pues sí que era decidido eso, marcharse, decir, mira, me voy en lo alto, me voy, además yo creo que dejando una sensación absolutamente espectacular en todos los aficionados, porque Iker, no sobre el terreno de juego, porque yo creo que ahí no ha habido mucha discusión, la verdad, ¿eh? O sea, ahora está jugando menos, pero yo creo que deportivamente poca discusión ha habido con Iker Muniain. Quizás a veces ha habido diferencias de opinión con respecto a fuera del terreno de juego, lo extradeportivo, la forma de ser de cada uno, pues es de cada uno, pero es que yo creo que la evolución también la hemos visto en Iker, ¿no? De ese chaval, ese rebelde, alguien más asentado, ahí ha terminado con este mes de celebraciones prácticamente, donde ha sido la cabeza visible y donde es que nadie le puede poner un pero. O sea, creo que si había alguien que todavía torcía un poquito el gesto por algún motivo con respecto a Iker Muniain, hasta en eso yo creo que se va no dudando absolutamente nadie de él en nada. Entonces, no se puede ir mejor un capitán del Athletic que lleva 15 temporadas, nada más y nada menos, en el primer equipo.
Gracias, Alberto. Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Marcador con Pablo Parra.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. ¿Al 1510?
A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si sí, has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com. El deporte es nuestro. Radio Marca. Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega el último asalto. Todos.
La tarde, estamos siguiendo casi en ruta y telegrafiando la reunión de Xavi con la directiva. Antes era con Deco. Hola, Alejandro Segura, buenas de nuevo.
No, ya puedes decir bien lo de en ruta, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, han salido, como hemos comentado antes, Xavi y Deco, de la Ciudad Deportiva, y al salir de la Ciudad Deportiva se han encontrado en un punto de Barcelona, no hace falta decir dónde, pero están en un punto de Barcelona, reunidos ahora mismo Xavi, Deco, Rafa Yuste y Joan Laporta. O sea que prácticamente toda la comisión deportiva, falta alguien que no sabemos si está también dentro o no, pero prácticamente toda la comisión deportiva y el presidente reunidos en este momento en un punto de Barcelona. O sea que así está el tema ahora mismo en la ciudad condal y en lo que parece ser que va a ser la reunión definitiva para saber si sigue Xavi o no sigue Xavi.
Entiendo, Segura, que si mi sensación es que si Deco y Xavi están en sintonía, o sea, si era ha pasado otro estamento, es porque están en sintonía, ¿no? Si no, sería fácil decir que no.
O no, o a lo mejor no ha habido sintonía en la reunión y tiene que venir Laporta a hacer de apagafuegos, ¿no? Ahora, claro, es que pueden ser mil cosas que todavía no sabemos, porque lógicamente no están con el móvil en la reunión, o eso entendemos. Y lo iremos sabiendo poco a poco con el paso de los minutos y las horas. De momento podemos explicar lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Que ya es bastante noticiable, que es esta reunión de Xavi Deco con Laporta y Rafa Yuste en un punto de Barcelona.
Bueno, pues el minuto a minuto de la continuidad de Xavi aquí en la sintonía de Radio Marca. Segura, lo mismo te digo, líneas abiertas, que estás en el coche, en moto.
Sí, sí. Estoy en el coche ahora, pero bueno, vamos a con el coche aparcado y esperando un poquito a ver qué pasa.
Vale, pues ahí te dejo de guardia, como Amador Rivas, con el periódico, dos agujeros en los ojos para ir viendo lo que va pasando. El detective León, Alejandro Segura. No voy a dar ideas que te hacen una careta. Cuídate, Segura, un abrazo grande.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte para Alejandro Segura. Minuto a minuto de esa renovación de Xavi Hernández o no continuidad del entrenador del equipo blaugrana. Voy a saludar a José Félix Díaz. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Antes de seguir con el minuto a minuto de la renovación o no renovación de Xavi, tenemos que también contar noticias importantes sobre algunos jugadores del Real Madrid. Hoy resuena fuerte el nombre de Joselu.
Sí, así es, ¿no? Al delantero le ha llegado una propuesta de Arabia Saudí y bueno, pues se está pensando qué hacer con su futuro. Tampoco hay una decisión tomada por parte del Real Madrid. Él quiere seguir, Ancelotti quiere que siga. Yo de momento no tengo noticia, constancia de que el Real Madrid se haya dirigido al español para hacer uso de esa cláusula de 1,5 millones por el cual pasaría a ser jugador del Real Madrid. Entre todo esto ha aparecido la oferta de Arabia y él está meditando, ¿no? Él está feliz, yo creo que es el tercer jugador con más partidos disputados en la plantilla. No hablo de minutos, sino de cantidad de partidos. Solamente se ha perdido tres, por detrás de Valverde, que no se ha perdido ninguno, y Rodrigo, que creo que ha dejado de jugar en uno. Bueno, yo creo sinceramente que se ha ganado él con la continuidad de pulso, pero claro, si te llega una super oferta, pues te lo piensas. Y en este caso es cierta, la oferta ha llegado, está aquí. Y bueno, vamos a ver qué decisiones toman todos, ¿no? Yo creo que no va a ser una decisión única del jugador, sino que va a ser conjunta.
Más allá de Joselu, Félix, hay muchos nombres propios. ¿A qué te huelen las continuidades? Es decir, ¿tú cuántos jugadores crees que van a seguir en el Real Madrid? Porque ya nos contabas que Nacho no. Entiendo que Lucas se lo puede estar ganando. Está ahí lo de Luka Modric, está ahí lo de Kroos. Hay mucha plancha, ¿eh?
Yo creo que todavía no hay decisiones. Y mira, la de Nacho el año pasado era que se iba, y en el último partido cambió de idea. En esta ocasión ya ha comunicado que se quiere ir. Vamos a ver, ¿no? Al fin y al cabo es una decisión personal. Él tiene una propuesta o lo ha dicho el club, que si quiere seguir, que puede seguir, que no hay ningún problema. Lucas Vázquez, yo creo que están condenados a entenderse, está a un nivel ahora mismo por encima de la media. Y luego yo he sido, no he entendido esto, el pasaporte hacia la jubilación madridista que mucha prensa le ha dado a Luka Modric. Yo siempre he mantenido que él sigue, quería seguir jugando en el Real Madrid. Él quiere ser el jugador con más veterano jugando con el primer equipo del equipo blanco y si se siente útil, pues a lo mejor da el paso para... El Madrid no le va a poner el sello de salida, ¿no? Entonces tendría que ser un poco él, pero yo he mantenido siempre, cuando parecía que no, que bueno, que vamos a ver qué sucede y qué pasa en el tiempo. Y yo creo que ahora últimamente se está viendo que Modric puede seguir aportando. Y en Kroos es lo mismo, ¿no? Algo parecido. Bueno, decisiones que tienen que tomar en los próximos días. Yo sinceramente creo que Modric y Kroos están más cerca de seguir que de salir.
En el mercado, evidentemente, hay muchas cosas que ver y muchas cosas que mirar. Si te pregunto por la prioridad del Real Madrid de cara al mercado de verano, ¿cuál sería?
Uf, bueno, a ver, está ahí Mbappé y luego está el central francés Lloro, ¿no? Vamos a ver, ¿no? También va a depender un poco de quiénes salgan, ¿no? Yo creo que si Nacho sigue una temporada más, pues a lo mejor lo de Lloro se puede ir más allá. Rafa Marín, que está cedido y acaba la cesión en Alavés y que podría también llegar al caso volver. Bueno, son alternativas, pero yo creo sinceramente que por lo que me dicen el central francés Lloro.
Y una última, claro, es verdad que estamos viviendo también ese momento de Xavi, ese minuto a minuto que te estamos contando aquí en la sintonía de Radio Marca y en Marca y en Marca.com. No sé, ¿cómo se está viendo en el Real Madrid la situación que se vive en Barcelona e incluso también lo que dijo Laporta?
Es un contrapunto, bueno, en el tema de Laporta y el tema arbitral, bueno, pues yo creo que en el Madrid es que les da igual, no tienen nada que decir, que es su guerra, la guerra de ellos y que luego no se quejen, ¿no? Como venía a decir a mí el otro día, de cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Es un argumento vacío y, según me dicen, en un tiempo se dará cuenta de lo mal que está quedando el Barcelona por culpa de esa declaración de intenciones. Bueno, yo sinceramente creo que el Real Madrid, el tema Xavi le da igual. El Bernabéu coreó el otro día, Xavi, quédate, pues ese es el indicativo que quiere la afición del Real Madrid, que quiere que se quede. No sé, yo, sinceramente, el Real Madrid, tú sabes a lo que juega. No digo en el terreno de juego, sino sabes a lo que, cuál es su planificación, sabes lo que va a hacer más o menos, podemos tener dudas, pero más o menos lo tenemos claro, una estrategia. Sin embargo, en el Barcelona, pues no hay ninguna estrategia de por medio, y eso es lo que dice y mantiene el Madrid, ¿no? Que es una idea contra un alboroto.
Esa es un poco la sensación, ¿no? De poner en contraposición lo que hace el Real Madrid y lo que hace el Fútbol Club Barcelona. La realidad es que se vive la noche y el día. Bueno, pues el nombre de José Luque está encima de la mesa, el de Modric, el de Kroos, habrá que esperar a final de temporada porque esto ya se sabe que va cambiando.
Sí, poco a poco. Más que a final de temporada, poco a poco se irán desvelando los pasos que van dando.
Y una última por curiosidad, ¿cómo ha caído los movimientos últimos de la ECA en el Estadio Santiago Bernabéu? También con Gil Marín cerquita de Al-Khelaifi, con pues eso, con bueno, clubes, con periodistas, no sé, ¿cómo han caído estos movimientos que están intentando hacer?
Escenifican, ¿no? No hay nada nuevo, ¿no? Es querer ganar una cuota de